Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. G7 promete donar 1,000 millones de vacunas a las naciones más necesitadas. Estados Unidos analiza herramientas para seguir presionando a Ortega. OEA se reunirá para analizar situación en Nicaragua. FDA dice que Johnson & Johnson debe desechar millones de dosis de vacuna. Crisis de clima y biodiversidad deben combatirse juntas, sostienen científicos de la ONU. Venezolana persigue su sueño de ser princesa en Disney. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 11 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El G7 prometió este viernes donar 1,000 millones de vacunas a las naciones más necesitadas. Tenemos la información con Philip Crowder de la agencia Prensa Asociada sobre la decisión del G7.
Donar 1,000 millones de vacunas y distribuirlas entre los países con menos recursos y más impactados por este virus. Y hay esperanzas aquí de que se encuentre al final un plan para poder vacunar todo el mundo antes del final del próximo año. Ese por lo menos es el deseo del anfitrión, el primer ministro británico Boris Johnson. Esta cumbre es la primera desde el inicio de la pandemia y las prioridades claramente han cambiado. Se cree que el virus vaya a ser el tema más importante claramente. Y estos países más ricos del mundo, algunos, tienen una creciente presión para tener un plan concreto para distribuir sus vacunas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una reserva muy importante de vacunas. Aquí tienen más detalles.
We level up.
1,000 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 será el aporte de los líderes del grupo de los siete a los países más necesitados de apoyo para inmunizar a sus poblaciones alrededor del mundo. La mitad de ellas serán donadas por Estados Unidos. El presidente Joe Biden trajo a la mesa de la cumbre una agenda para forjar una economía global más justa, sostenible e inclusiva como respuesta a la crisis económica, según destacó la Casa Blanca. Durante la apertura de la reunión de las siete potencias mundiales, el primer ministro británico dirigió la conversación hacia las lecciones aprendidas durante la pandemia.
Necesitamos asegurarnos de no repetir algunos de los errores que sin duda cometimos en el transcurso de los últimos aproximadamente 18 meses. Y ahora debemos trabajar para que nuestras economías se recuperen.
La agenda del encuentro también incluye discusiones sobre cambio climático, las responsabilidades fiscales de las corporaciones multinacionales y el Brexit.
Mr. President, what's your message to Putin?
A la par del G7, el momento cumbre de la visita de Biden a Europa será su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin el próximo miércoles. En ella, inevitablemente, el tema de los ataques cibernéticos será uno de los platos principales. Antes de la histórica cumbre, Biden prefirió no comentar a la prensa cuál será su mensaje al líder ruso. Y los líderes del G7 acaban de finalizar su recepción de apertura aquí en Cornualles en presencia de la reina Isabel. Es la primera vez que el presidente estadounidense Joe Biden se reúne con ella desde el año 1982.
Gracias a Philip Crowder por esta información para La Voz de América y Buenas Noches América. Estados Unidos analiza herramientas para seguir presionando a Ortega. Así lo expresó a nuestro programa de televisión El Mundo al Día, el enviado de la Casa Blanca para la región, Ricardo Zúñiga. Jorge Agobián informa.
No especificó este funcionario qué tipo de sanciones se estarían imponiendo o analizando desde Estados Unidos, si son individuales o económicas. Sin embargo, Zúñiga aseguró que está en contacto directo con legisladores en el Congreso. Esto ocurre cuando una comisión bipartidista de senadores envió una carta al presidente Biden diciendo que piden o le recomiendan a la administración del presidente Biden que entre las cosas que se puedan generar está revisar la participación de Nicaragua en tratados de libre comercio en Centroamérica y República Dominicana, pero también la utilización de una ley aprobada en 2018 llamada NICAX. Esto fue lo que dijo Ricardo Zúñiga.
Nuestra respuesta a los eventos en Nicaragua es una respuesta que tiene el apoyo bipartidista en el Congreso y donde nosotros vamos a trabajar bien en conjunto con nuestro Congreso para examinar las leyes y las capacidades que existen, las herramientas que tenemos y las que deberíamos tener para poder responder a lo que vemos como un grave reto para la región, inclusive para los Estados Unidos, un retroceso democrático que no hemos visto en muchos años.
El gobierno de Ortega ha catalogado las sanciones de Washington como coercitivas e injerencismo. Sin embargo, Washington continúa evaluando con otros países socios las medidas que pueden tomar en conjunto.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se reunirá el martes para analizar la situación en Nicaragua y eventualmente aprobar una resolución que inste al gobierno de Daniel Ortega a revertir sus acciones contra la oposición y adoptar medidas para realizar elecciones libres y justas, informó el viernes el organismo. La OEA indicó en su página web que la sesión virtual extraordinaria del 15 de junio fue convocada por las representaciones de Canadá, que preside el Consejo Permanente de la OEA, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Hace dos días, el secretario general Luis Almagro solicitó convocar a la reunión ante lo que llamó una arremetida sin precedentes del gobierno de Nicaragua contra la oposición, incluyendo el reciente arresto de 7 líderes políticos, 4 de ellos aspirantes presidenciales, a los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega buscará su tercera reelección. En la sesión del martes se discutirá un proyecto de resolución titulado La situación en Nicaragua, el cual reprueba el deterioro político y de los derechos humanos en el país y expresa preocupación por la negativa del gobierno sandinista de aprobar un paquete de reformas electorales planteadas por la OEA, destaca la agencia AP. El texto propuesto establece también condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos. Tony Cano, Voz de América, Washington. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington. En un hecho que no tendría precedentes, durante la administración de Donald Trump, el Departamento de Justicia habría obtenido información personal de dos congresistas demócratas y sus familias, entre ellos un menor, mientras investigaban quién había filtrado información clasificada de la administración. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos cuenta los detalles de la información publicada por el New York Times y lo que implicaría el hecho para la democracia estadounidense.
Fiscales citaron a Apple para obtener datos de las cuentas de al menos dos demócratas en el Comité de Inteligencia de la Cámara, sus asistentes y familiares. Uno era menor de edad. Así relata el periódico The New York Times el hecho sin precedentes que habría protagonizado el Departamento de Justicia durante la administración de Donald Trump mientras investigaba quién habría filtrado información clasificada a inicios de su gobierno.
Trump exigió repetidamente al Departamento de Justicia que persiguiera a sus enemigos políticos. Está claro que sus demandas no cayeron en oídos sordos. Esta investigación infundada, aunque ahora está cerrada, es otro ejemplo más del corrupto uso de la justicia por parte de Trump y de cuánto puso en peligro nuestra democracia.
Así reaccionó Adam Schiff, representante a la Cámara de Estados Unidos por California, quien fue investigado junto con su colega, el representante Eric Swalwell. El legislador, en un comunicado, aseguró haber sido notificado por Apple en mayo de que sus registros estaban incluidos en lo visto y solicitado por parte de la administración Trump.
Como muchos de los dictadores más despreciables del mundo, el expresidente Trump mostró un desdén absoluto por nuestra democracia y el Estado de Derecho.
Situación sin precedentes en el país y sobre la que el vicepresidente de Estudios de Gobierno de Brookings Institution, Darren West, aseguró.
Es realmente extraordinario que alguien del Poder Ejecutivo hiciera esto contra dos miembros del Congreso. Es una absoluta violación del sistema de chequeo y balance y de la separación de poderes. Es algo realmente cuestionable desde el punto de vista legal.
Una situación que, dice el experto, es la causa de un día triste para la democracia y que sin duda debe ser investigado en pro de la transparencia para establecer exactamente qué pasó, cuándo y qué tipo de información fue recolectada. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La FDA señaló este viernes que Johnson & Johnson debe desechar millones de dosis de vacuna. Tenemos la información con el colega Alejandro Escalona.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, anunció el viernes que Johnson & Johnson debe desechar millones de dosis de su vacuna COVID-19 que se fabricaron en un local de Baltimore. El diario The New York Times dijo que los lotes a desechar ascienden a 60 millones de dosis. Por otra parte, la FDA habría autorizado 10 millones de dosis de la vacuna. Sin mencionar cantidades específicas, la agencia dijo en un comunicado que autorizó el uso de dos lotes de la vacuna, que otros lotes no eran adecuados para su utilización y que otros están siendo evaluados. Además, la FDA indicó que aún no está en condiciones de autorizar la planta de Emerging BioSolutions para fabricar la vacuna de Johnson & Johnson. Las autoridades estadounidenses suspendieron la producción de la vacuna en el local de Baltimore el pasado mes de abril. Cerca de la mitad de los 21 millones de dosis de Johnson & Johnson producidas para Estados Unidos no han sido utilizadas y se prevé que se exporten a otros países. Alejandro Escalona, Voz de América.
El Procurador General de California apeló el dictamen del juez federal en San Diego que había revocado una ley estatal que prohíbe el uso de armas de asalto. Reafirmando su compromiso de salvaguardar al pueblo de la violencia con armas, el funcionario busca rápidamente restablecer la prohibición. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
Frente al Hospital General de San Francisco, donde se tratan a víctimas de tiroteos, el gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general Rob Bonta anunciaron que apelaron el fallo de un juez federal que revocó una ley que hace más de 30 años prohíbe las armas de asalto en el estado.
Nuestras sólidas leyes de sentido común sobre armas ayudan a frenar tiroteos masivos y la violencia de armas de fuego en general. Y con una de las tasas de mortalidad por armas de fuego más bajas del país, tenemos que seguir usando todas las herramientas que tenemos para defender nuestras vidas.
Bonta dijo que las armas de asalto son más apropiadas para uso militar, no para defensa propia, y reprendió al juez Benítez por hacer afirmaciones irracionales y falsas en su dictamen. En su fallo, el juez Roger Benítez comparó el rifle AR-15 con una navaja suiza. Sugirió que tales armas eran necesarias para las milicias, citando la revolución en su país natal de Cuba y en lo que ahora se considera como una muestra de tener una tendencia antivacunación, escribe que ha muerto más gente por la vacuna contra COVID-19, no por la enfermedad en sí, que por tiroteos masivos en California.
Shameful.
Catalogando el fallo como una vergüenza, el gobernador Newsom cuestionó la integridad del juez.
Lucharemos contra el fallo. La seguridad de armas de fuego salva vidas. Punto.
El fiscal general dijo que también pedirá al Tribunal de Apelaciones que suspenda la decisión del juez y mantenga la ley en vigor durante todo el proceso de apelación. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Legisladores demócratas y republicanos reintrodujeron un proyecto de ley para consideración en el Senado de los Estados Unidos, denominado Protección de Mujeres y Niños de Centroamérica, con la intención de disminuir y disuadir la violencia contra ellos en los países del Triángulo Norte. Los senadores republicanos Marco Rubio de Florida, Susan Collins de Maine, Todd Young de Indiana y Rod Portman de Ohio, junto con sus colegas demócratas Bob Menéndez de New Jersey, Jane Shaheen de New Hampshire y Chris Coons de Delaware, presentaron el proyecto de ley para lograr protección y seguridad para mujeres y niños en países como El Salvador, Honduras y Guatemala, donde la violencia alcanza niveles alarmantes y se encuentran desprotegidos incluso por las propias leyes vigentes en estos países. El proyecto busca atacar y prevenir este tipo de delitos a través de estrategias como el mejoramiento en el desempeño del sistema judicial, incluyendo a la policía, los fiscales y todo el personal de las salas de audiencia, con la idea de dar una respuesta eficiente y eficaz en los casos de violencia contra mujeres y niños sobrevivientes de la violencia. El senador Marcos Rubio, que es miembro de alto rango en el Subcomité sobre Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democrática, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer, dijo sentirse orgulloso de reintroducir esta legislación bipartidista que proporcionaría recursos, capacitaciones y herramientas adicionales muy necesarias en estos países, y agregó textualmente: "No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros vecinos más cercanos sufren algunas de las tasas más altas de homicidio y feminicidio en el mundo". Por su parte, el senador Robert Bob Menéndez afirmó que el proyecto de ley siente una base fundamental para el desarrollo social y económico de las comunidades de esta parte del hemisferio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la fuerza de tarea para enfrentar el crimen organizado y la trata de personas. Un mecanismo propuesto por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su visita a México. El tema reviste mucha importancia porque debe ser un esfuerzo multinacional. Y nuestra corresponsal en México, Sara Pablo, entrevistó a la internacionalista Ileana Santibáñez, docente de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de México, para poner el tema en contexto.
Ciertamente, el tema migratorio hay que verlo a partir también de conceptos de seguridad nacional. Sin embargo, el más importante es el de protección a la dignidad y la vida humana. Y en ese sentido, que Biden haya puesto sobre la mesa, a partir de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, este primer acuerdo o memorándum de entendimiento con México, le da ese significado de relevancia de tratar de ordenar y regular los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Entonces, creo que el saldo en este momento es positivo. Por otra parte, también recordar que en la propia reunión se establece la posibilidad de diálogos de alto nivel en materia económica en septiembre y otros en materia de seguridad, donde seguramente se hablará del tráfico de armas y de delitos como puede ser, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes y cuáles serán las acciones de los gobiernos para tratar de ponerle freno. Entonces, Sara, para mí este es un primer paso, ¿no? Entonces me parece que el saldo es positivo más allá de la forma, rescatando siempre el fondo.
Preguntarle de qué tamaño son las redes de trata de migrantes. Se habla pues de grupos de la delincuencia organizada que operan, por ejemplo, desde Centroamérica.
Sí, sin duda. Mira, yo te diría, si algo se pudo constatar con la globalización es la capacidad de crimen organizado para organizarse en cualquier cantidad de comisión de delitos que les puedan reportar ingresos. Es decir, el narcotráfico no es el único delito que enriquece a un grupo criminal. Subsisten gracias a la ilegalidad en muchos aspectos. Y, por supuesto, la trata de personas, el tráfico de personas, es otro de sus negocios. Entonces, no te puedo decir que el tamaño de la red sea exclusivamente regional, porque finalmente son redes mundiales. O sea, sabemos de redes asiáticas que operan en territorios en Occidente y viceversa. Entonces, el tamaño del problema es mucho, muy complejo, dada la articulación de las economías y la facilidad que hoy día promueve el Internet de la transnacionalización de capitales en segundos. Con un solo clic, poder hacer transferencias millonarias. Entonces, ese es un reto para los cuerpos de seguridad, los órganos de inteligencia de cada estado, para tratar de identificar las células de narcotráfico y otro tipo de crímenes, para tratar de tener hallazgos e indicios que les permitan tener, por supuesto, mucha mayor efectividad en este tipo de delitos, control de estos. Por eso también se va a configurar esta comisión binacional de intercambio de agentes e intercambio de en materia de inteligencia, para tratar de ser mucho más efectivos en ese tipo de situaciones. Entonces, pues es a lo que estamos enfrentándonos en el siglo XXI. Estamos viendo cómo se exacerban las cadenas del crimen organizado a partir de los medios también digitales, pero también otra vez hay nuevamente la gran crítica también por la omisión o la acción de los estados en temas de corrupción, ¿no? Que pueden o que permiten que esto ocurra. De manera internacional o coordinado de manera internacional no va a ser suficiente dada la naturaleza de estas propias redes de traficantes de personas.
Era la especialista mexicana en Derecho Internacional, Ileana Santibáñez, destacando los alcances de un esfuerzo internacional para enfrentar a las bandas que trafican migrantes. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cantar en un musical puede ser la meta de muchos artistas que persiguen un sueño sin importar las incontables audiciones que tendrán en su camino. José Pernalete conversó con una venezolana que aspira a convertirse en la primera princesa Disney hispana.
Ella es Bettina Lobo, una joven venezolana que a través de las redes sociales muestra su talento al cantar. Vive en Estados Unidos y persigue un sueño que sin duda, para muchos, resulta encantador.
Esa es como mi meta, yo quiero ser la primera princesa latina de Disney y sí, sonará loco, sonará un sueño enorme, pero yo no le tengo miedo a los sueños grandes, definitivamente.
Con 24 años, Bettina cautiva a sus seguidores digitales de todo el mundo. Interactúa incluso con quienes le expresan su alegría y agradecimiento luego de cada una de sus interpretaciones. De hecho, se ha vuelto inspiración para otros soñadores de la aldea global.
O sea, de todos lados del mundo. Tengo gente que me escribe de Indonesia, de India, de Japón, de Chile, Argentina. O sea, un gentío que me ha dicho, wow, me encantan tus videos, love from Holland. Y yo, ah, ¿cómo llegó eso para allá de Alemania? Y me escriben y me dicen, cónchale, tu video me ha ayudado a mí y a mi hermanito que tiene síndrome de Down. Y ver tus videos de princesas nos hace demasiado feliz.
Bettina estudió teatro musical en Estados Unidos y ya cuenta con unas 70 audiciones en distintos escenarios. A diario se conecta a través de las plataformas de TikTok e Instagram para descubrir cómo y de manera más frecuente puede acercarse a su audiencia.
Hacer contenido lo más real posible a como mis experiencias de vida. Y nunca me imaginé que tanta gente se iba a sentir identificada con una venezolana que se mudó a los 18 a estudiar teatro musical y ha tenido todas estas experiencias de ser de las pocas internacionales en audiciones, el shock cultural.
Y bueno, como todo el que ama ver a su artista desde primera fila, aprovechamos la visita en casa de Bettina para retarla en la interpretación de varias piezas musicales de talla internacional. Todo en menos de un minuto.
On my own, pretending he's beside me. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. I have confidence in me. Ese punto que está en cielo y mar me llama. Can you feel the love tonight, the peace the evening brings? For the first time in forever, there'll be music, there'll be fun. El sol brillará mañana. Tengo la certeza que mañana brillará.
Y como quien pide la del estribo en una reunión social, la joven artista nos obsequió otra canción que servirá de inspiración para muchos venezolanos dentro y fuera de su país.
Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela con la piel tostada como una flor de Venezuela.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.